Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Una pareja que era el ejemplo perfecto de éxito de una historia de migración fue atacada sin ninguna razón aparente mientras se encontraban en la privacidad de su hogar. El crimen sacudió a una tranquila vecindad, pero lo que la investigación destapó es algo que nadie se hubiera podido imaginar. Esta es la historia de Huey Han Pan, Vic Ha Pan y Jennifer Pan. El 8 de noviembre de 2010, la familia Pan se encontraban en su hogar. Han, el padre de la familia, se había retirado a dormir temprano mientras que su esposa e hija, Vic y Jennifer, cenaban juntas. Después de comer, Jennifer se retiró a su habitación y su madre Vic se dirigió a una clase de baile que tomaba todos los lunes y retornó alrededor de las 9:30 de la noche. Al retornar, la mujer se dispuso a remojar sus pies en agua caliente y cuando su hija escuchó que había regresado a casa, bajó a la primera planta de la casa a saludarla y desearle buenas noches. Jennifer regresó a su habitación y unos minutos más tarde pudo escuchar a su madre gritar por ayuda y repetir varias veces que no tenían dinero. En su testimonio de lo ocurrido, Jennifer indica que cuando bajó a ver qué estaba pasando, sus padres ya se encontraban abajo y estaban siendo apuntados con pistolas por tres hombres vestidos de negro. Jennifer dice que ella fue llevada hasta la parte superior de las escaleras, en donde fue amarrada a la baranda de estas por el brazo derecho, y sus manos atadas entre ellas. Después de exigir todo el dinero de la casa y saquear el dormitorio principal, los tres hombres llevaron a Vic y Han al sótano, donde les dispararon varias veces. Los hombres se hicieron con un poco más de $2,000, y se marcharon de la escena. Tras escuchar los disparos, Jennifer llamó desde la planta superior a sus padres, pero no recibió respuesta por parte de ninguno, y procedió a llamar a los servicios de emergencias en estado de pánico, y explicó todo lo que había ocurrido. Mientras su hija hablaba por teléfono con los servicios de emergencias, se puede escuchar a Han gemir en el fondo de la llamada. Se despertó cubierto de sangre, con el cuerpo de su esposa a su lado, y subió las escaleras a tropezones, gritando desesperadamente y salió de su casa. Afuera se encontró con un vecino que también llamó a los servicios de emergencia. Cuando los servicios de emergencia llegaron, Han fue llevado en ambulancia en estado crítico tras recibir un disparo en su ojo derecho, que le había bajado por la cabeza, alojándose en su cuello, y fue puesto en un coma inducido por los médicos. Pero Vic, que también había recibido disparos en la cabeza, no sobrevivió y fue declarada muerta en la escena. Han y Vic eran refugiados de Vietnam que habían migrado a Canadá en 1976. Ambos se conocieron viviendo en este nuevo país por medio de empleos en la misma empresa. Para 1989 ya estaban recibiendo a su segundo hijo Félix y 3 años antes había nacido Jennifer. Los Pan habían podido lograr lo que muchos inmigrantes soñaban. Sin pavonearse por sus logros, la familia vivía una vida bastante tranquila y sencilla. Después de reunir suficiente dinero, los Han compraron su casa en Markham, un área de los suburbios de Toronto, Canadá, con una importante población asiática. Han y Vic eran padres sumamente estrictos y habían preestablecido metas para sus hijos que ellos esperaban cumplieran. Desde temprana edad, Jennifer había empezado a tomar clases de piano, en lo que se le consideraba un prodigio, y también clases de patinaje en hielo, actividad extracurricular que tuvo que abandonar tras una lesión en la rodilla. Estas actividades tenían que ser balanceadas con las horas académicas y buenas calificaciones. Los Pan recogían a Jennifer cada día cuando terminaban las clases y supervisaban muy de cerca sus actividades extracurriculares. Nunca le permitieron tener citas mientras asistía a la escuela secundaria o asistir a bailes de la escuela por temor a que estas actividades la distrajeran de sus compromisos académicos. Pero las ambiciones que ellos proyectaban para sus hijos los seguirían hasta la adultez. Cuando llegó el momento para que Jennifer asistiera a la universidad, su padre le animó para que estudiara farmacia, a pesar de que ella tenía intenciones de estudiar kinesiología. Mientras Han era llevado al hospital, Jennifer estaba dándole su testimonio a los detectives. Durante su primera entrevista, Jennifer procede a contar lo sucedido y vuelve a narrar todo desde su punto de vista, pero debe detenerse en ocasiones debido a que parece derrumbarse ante la angustia. Además de revivir lo acontecido solo unas cuantas horas antes, Jennifer también le da una descripción de los perpetradores a los detectives y afirma que los hombres eran de tez oscura y que uno tenía acento jamaiquino además de trenzas en el cabello. La mujer también asegura que no considera que el estilo de vida que sus padres habían logrado construir fuera lo suficientemente ostentosa como para ser el objetivo de un robo y mucho menos de asesinatos. La policía continúa su investigación y tras levantar evidencias en la escena del crimen, notan que, en efecto, se puede determinar que hubo un robo debido al desorden que había, pero se percatan que, dejando de lado los más de $2,000 que los criminales se habían llevado, objetos de mucho valor no habían sido hurtados, tales como relojes, autos lujosos, una cámara, una caja fuerte, joyas e inclusive una billetera llena de más dinero. Los detectives no podían entender cómo un acto tan violento habría ocurrido de forma tan repentina en un área tan tranquila en la que los asesinatos eran extremadamente escasos. Este crimen había impactado a toda la comunidad y los residentes vivían con el miedo de que en cualquier momento algo similar les pudiera ocurrir. Sobre todo, aquellos que habitaban en proximidad inmediata a los Pan. Vecinos de la misma calle fueron entrevistados por oficiales, y en su mayoría, la única información que pudieron compartir era sus propias percepciones de la familia, que eran amables, sencillos y tranquilos. Si algo tan horrible le pasó a una familia así, ¿qué les decía a ellos que no podían ser los próximos? Pero, entre estas entrevistas, la policía se entera de la existencia de Daniel Chi Kwong Wong, cuya familia también había inmigrado desde Asia y era encargado de una pizzería local, además de vendedor de drogas, que hasta hacía unos años estaba en una relación con Jennifer. Daniel Wong y Jennifer Pan habían comenzado a salir durante sus últimos años de secundaria y querían continuar juntos después de terminados sus años escolares, pero los padres de Jennifer estaban totalmente en contra de la relación. La relación, que duró alrededor de 7 años, había sido llevada en secreto durante su gran mayoría, a escondidas de los padres de Jennifer. Pero Wong empezó a perder el interés en mantener la relación debido a las constantes mentiras para poder verse y todas las restricciones con las que debía cumplir Jennifer, quien para ese entonces ya tenía 24 años, pero seguía viviendo bajo el estricto techo de sus padres. Para el momento del crimen, Daniel tenía un tiempo de estar saliendo con otra chica, pero, a pesar de no estar juntos, él y Jennifer seguían en contacto a veces. Una vez la policía se enteró de la relación que Daniel había mantenido en algún momento con la hija de los Pan, fue llamado al cuartel policial para ser interrogado. Durante su entrevista, aseguró que sus años con las drogas habían quedado atrás, después de meterse en problemas con la ley por posesión y tráfico, y que estaba seguro de que sus actos con sustancias ilícitas no eran el motivo por el cual habían asesinado a Big Pan y herido a Han Pan. Durante esa entrevista también habló de cientos de llamadas extrañas, además de mensajes de textos enigmáticos que habían estado recibiendo tanto él como Jennifer. Expresó que las llamadas duraban 10 segundos antes de cortarse, pero que nadie nunca respondía, y que los mensajes de texto anónimos contenían amenazas. Cuando esta nueva información sale a la luz, Jennifer es llamada para una segunda entrevista y explica su relación con Wong y sugiere que los mensajes amenazadores que había estado recibiendo eran responsabilidad de la nueva novia de Wong. Los detectives no parecían estar obteniendo las respuestas necesarias durante estas entrevistas y sentían que surgían más interrogantes que aclaraciones, por lo que deciden indagar más en la crianza que se había impartido en la casa Pan. Es entonces cuando conocen los extremos a los que llegaba Jennifer para mentirle a sus padres. Durante sus años escolares, Jennifer fue descrita como una mariposa social, con una risa fácil y aguda. Salía con todos sin importarle el género o la raza. La personalidad amigable y segura de Jennifer era una fachada bajo la cual la atormentaban sentimientos de insuficiencia, dudas y vergüenza. Cuando no logró ganar el primer lugar en las competencias de patinaje, trató de ocultar su devastación a sus padres para no añadir preocupación a su decepción. Su madre notó que algo andaba mal y siempre consolaría a su hija. Había sido una de las mejores estudiantes en la escuela primaria, pero a mediados del noveno grado tenía un promedio del 70% en todas las materias, con excepción de música, donde sobresalía. Usando boletas de calificaciones viejas, tijeras, pegamento y una fotocopiadora, creó una nueva boleta de calificaciones falsificadas con sobresalientes. Como las universidades no consideraban las calificaciones de los grados de noveno y décimo año para la admisión, se dijo a sí misma que no era gran cosa. Han era considerado un padre extremadamente disciplinado, pero Vic tenía un corazón tierno, pero no se atrevía a contradecir a su marido. Su expectativa era que Jennifer y Félix trabajaran tan duro como lo habían hecho ellos para establecer sus vidas en Canadá. Los padres habían sentado las bases y sus hijos tendrían que mejorarlas. Presumiblemente, su sobreprotección nació del amor y la preocupación. Para Jennifer y sus amigos, sin embargo, era tiranía. Los padres de Jennifer asumieron que su hija era una estudiante sobresaliente. En realidad, obtenía, en su mayoría, Bs. A pesar de ser una buena calificación, simplemente no era lo suficientemente buena para sus padres. Así que Jennifer continuó modificando sus boletas de calificaciones durante toda la escuela secundaria. Recibió una aceptación anticipada en una universidad, pero luego reprobó cálculo, una clase que sus padres la alentaron a tomar en su último año, y no pudo graduarse, por lo que la universidad retiró su oferta. Desesperada por evitar que sus padres investigaran sus registros de la escuela secundaria, mintió y dijo que comenzaría sus años universitarios durante la próxima temporada de inscripciones, a diferencia de sus amigos que comenzaron las clases inmediatamente después de graduarse. Dijo que su plan era hacer 2 años de ciencias y luego transferirse a otra universidad para inscribirse en su programa de farmacología, que era la esperanza de su padre, lo cual era una noticia encantadora. Jennifer coleccionó libros de textos usados de biología y física y compró útiles escolares. En lo que respecta a la matrícula, modificó documentos que decían que estaba recibiendo un préstamo estudiantil y que había ganado una beca de $3,000. Empacaría su mochila y tomaría el transporte público al centro. Sus padres asumieron que se dirigía a clase. En lugar de eso, Jennifer iba a bibliotecas públicas, donde investigaba sobre lo que ella consideraba eran temas científicos relevantes y llenaba sus cuadernos con notas falsas. Pasaba su tiempo libre en cafés o visitando a Daniel en su universidad. Hizo algunos turnos diurnos como mesera en un restaurante, dio lecciones de piano y luego inclusive atendió el bar en la pizzería en la que trabajaba Daniel. En casa, Han le preguntaba a menudo a Jennifer sobre sus estudios, pero Vic le decía que no interfiriera. Después de que Jennifer fingiera estar matriculada en la universidad durante 2 años, Han le preguntó si todavía planeaba cambiarse al programa de farmacología. Ella dijo que sí y sugirió mudarse con una amiga al centro de la ciudad 3 noches a la semana. Vic se compadeció del largo viaje diario de Jennifer y convenció a Han de que era una buena idea. Pero la supuesta estudiante universitaria nunca se quedó con su amiga. De lunes a miércoles se quedaba con Daniel y su familia en su casa. Jennifer también mintió a los padres de Daniel, diciéndole que sus padres estaban de acuerdo con este arreglo y haciendo caso omiso de sus repetidas solicitudes de conocer a sus padres. Después de 2 años más, en teoría, era hora de graduarse, por lo que Daniel y Jennifer contrataron a alguien que encontraron en línea para crear un boletín de calificaciones falso, lleno de sobresalientes, además de un diploma de graduación con su nombre. En lo que respecta a la ceremonia, Jennifer les dijo a sus padres que el tamaño de las clases eran tan grandes que significaba que no había suficientes asientos, que supuestamente a los estudiantes que se graduaban solo les permitían un invitado a cada uno y que no quería que uno de sus padres se sintiera excluido, entonces le había dado su boleto a una amiga. Con el tiempo, la carrera académica ficticia de Jennifer comenzó a colapsar. Mientras supuestamente estudiaba farmacia, les había contado a sus padres una novedad interesante. Era voluntaria en el laboratorio de análisis de sangre. El trabajo a veces requería turnos nocturnos los viernes y fines de semana. Quizás, sugirió, debería pasar más parte de la semana en la casa de su supuesta amiga. Pero Han notó algo extraño. Jennifer no tenía uniforme ni tarjeta de acceso del trabajo, así que al día siguiente insistió en que la dejaran en el hospital. Tan pronto como el auto se detuvo, ella entró corriendo y Han le ordenó a Vic que la siguiera hasta el hospital. Al darse cuenta de que su madre la seguía, Jennifer se escondió en la sala de espera de la sala de emergencias durante unas horas hasta que se fueron. A la mañana siguiente, temprano, llamaron a la amiga que supuestamente le había estado dando alojamiento y ella le respondió que su hija nunca había estado en su casa. Cuando Jennifer finalmente llegó a casa, Han la confrontó. Confesó que no había trabajado como voluntaria en ningún hospital, que nunca había asistido al programa de farmacología y que, de hecho, se había estado quedando en lo de Daniel, aunque omitió decirles que nunca se había graduado de la escuela secundaria y que sus 2 primeros años de universidad también habían sido ficticios. Han le dijo a su hija que se fuera de su casa y nunca regresara, pero Vic lo convenció de que dejara que su hija se quedara. Le quitaron el celular y la laptop durante 2 semanas, después de las cuales solo le permitieron usarlos en presencia de sus padres y tuvo que soportar controles sorpresa de sus mensajes. Le prohibieron ver a Daniel y le ordenaron que renunciara a todos sus trabajos excepto el de enseñar piano, y comenzaron a controlar el odómetro del automóvil. Durante 2 semanas estuvo confinada en casa, con su madre a su lado casi constantemente, aunque Vic le dijo a Jennifer dónde había escondido su padre su teléfono para que pudiera revisar periódicamente sus mensajes. Durante la primavera y el verano, hacía llamadas furtivas con Daniel a su teléfono celular por las noches, susurrando en la oscuridad. Con el tiempo, se le permitió cierta libertad y se inscribió en un curso de cálculo para obtener su último crédito de la escuela secundaria. Aún así, desafiando las órdenes de sus padres, visitó a Daniel entre clases de piano. Una noche, arregló sus mantas para que pareciera que estaba dormida y luego se escapó a la casa de Daniel. Por la mañana, Vic entró en la habitación y descubrió que Jennifer se había ido. Su madre y su padre ordenaron a Jennifer que volviera a casa inmediatamente. Le exigieron que se postulara para la universidad de una vez y le dijeron que cortara los lazos con Daniel inmediatamente. Pero este es el momento en el que Daniel ya no quiso tener una relación con ella y la cortó él mismo. También durante esta segunda entrevista, a petición de la policía, mostró cómo contorsionaba su cuerpo para sacar su teléfono de su cintura y hacer una llamada mientras estaba atada a una barandilla. Pero la demostración no parecía posible a los ojos de la policía. La investigación policial, que no parecía estar dando frutos, pudo resurgir cuando encuentran videos de seguridad de una casa frente a la residencia Pan, que muestra tres hombres apersonarse a la escena en auto y entrar al hogar. El detalle es que los hombres entran por la puerta principal sin tener que realizar una entrada forzosa. Entran por la puerta principal como si hubiera alguien en el interior que la hubiese dejado sin llave. Y así empezaron a surgir agujeros en la historia de Jennifer. Por ejemplo, las llaves del Lexus de Han estaban a la vista junto a la puerta principal. Si efectivamente se trató de un allanamiento de morada, ¿por qué los intrusos no se llevaron el auto? ¿Y por qué no tenían una mochila para llevar el botín ni cuerdas para sujetar a los residentes? Y, lo más importante, ¿por qué le dispararían a dos testigos pero dejarían a uno ileso? La policía asignó un equipo de vigilancia para monitorear los movimientos de Jennifer y Daniel. El 12 de noviembre, Han se había despertado de su coma inducido de 3 días. Tenía un hueso roto cerca del ojo, fragmentos de bala alojados en la cara que los médicos no pudieron extraer, y el hueso del cuello destrozado. La bala le había rozado la arteria carótida. Sorprendentemente, el hombre pudo recordar todo, incluidos 2 detalles inquietantes. Recordó haber visto a su hija charlando suavemente como una amiga con uno de los intrusos y que sus brazos no estaban atados a su espalda mientras la conducían por la casa. Esto convenció a la policía del involucramiento de Jennifer en el atentado contra la vida de su padre y la muerte de su madre. El 22 de noviembre, la policía llamó a Jennifer para una tercera entrevista. Pero esta entrevista se desarrolló en un tono diferente a las otras. Esta vez trajeron a William Gates, un especialista en verificación de la verdad, para quien Jennifer no sería rival. La ahora sospechosa no sabía que la policía en Canadá puede mentirle a los sospechosos siempre que no desprestigien la administración de justicia. Entonces Gates procedió a usar un truco en el que le dijo que tienen un satélite que les permite tomar rayos X de una casa y poder determinar si una persona está mintiendo sobre su ubicación dentro de un edificio, porque pueden ver su ubicación real. Él le dice que sabía que ella le había mentido y que lo mejor para ella era confesar. A pesar de sus mejores intentos por continuar con su historia original, se inclinó y comenzó a sollozar. Durante casi 4 horas, Jennifer dio una explicación. Dijo que el ataque había sido un elaborado plan para suicidarse que salió terriblemente mal. Había renunciado a la vida, pero no pudo suicidarse, así que contrató a estos hombres para asesinarla. Pero de alguna manera la información se cruzó y los hombres terminaron matando a sus padres en lugar de a ella. Durante esta misma entrevista, Jennifer confesó haberle quitado el seguro a la puerta para que los criminales entraran sin problema, y la policía arrestó a Jennifer en el acto. En 2011, basándose en el análisis de llamadas y mensajes de textos de teléfonos móviles, encontraron a sus cómplices. Según la policía, cuando Daniel y Jennifer volvieron a estar en contacto e intercambiaban mensajes de texto coquetos a diario, idearon un plan siniestro. Contratarían a alguien para atacar a Vic y Han, cobrar la parte de Jennifer del patrimonio de sus padres por un total de unos $500,000 y así podrían vivir juntos, sin las trabas de sus padres entrometidos. Daniel le dio a Jennifer un teléfono y una tarjeta SIM de repuesto y la conectó con un conocido llamado Lenford Crawford. Jennifer preguntó cuál era su tarifa por un asesinato por encargo. Crawford dijo que eran $20,000, pero que para un amigo de Daniel se podía hacer por $10,000. Tuvo cuidado de usar el teléfono de repuesto para conversaciones relacionadas con el crimen y su teléfono habitual para todo lo demás. La noche de Halloween, Crawford visitó el barrio de los Pan, probablemente para explorar el lugar, utilizando a los niños disfrazados que circulaban de un lado al otro como una cobertura perfecta. La tarde del 2 de noviembre, el plan dio un giro inesperado. Daniel le envió un mensaje de texto a Jennifer, diciéndole que lo que sentía por su nueva novia era muy fuerte y que no sentía lo mismo que Jennifer por él. De repente, ya la hija mayor de los Pan no quería el trato con el sicario. Ella le dijo a Daniel que cancelara todo, a lo que él le respondió que se suponía que ella quería hacerlo con o sin él, que lo hacía por su bienestar, queriendo decirle que se suponía que el plan no era una forma de quitar los obstáculos para ellos estar juntos, sino para ella liberarse. Al día siguiente, Wong respondió diciendo que todo estaba alineado con el sicario. Parecía que Wong quería salirse del acuerdo, pero en cuestión de unas horas ya había vuelto a sus viejas costumbres, enviándole mensajes de texto y coqueteando con Jennifer. Más tarde, ese día, Crawford le envió un mensaje de texto a Jennifer, diciéndole que necesitaba el tiempo para completar el crimen, a lo que Jennifer le respondió que ese día no se podía, ya que tenía planes para cenar con sus padres y no llegarían a tiempo a casa. Durante la semana siguiente, hubo una avalancha de mensajes de texto y conversaciones telefónicas entre Jennifer, Daniel y Crawford. En la mañana del 8 de noviembre, Crawford le envió un mensaje de texto a Jennifer diciéndole que después del trabajo estaría listo para llevar a cabo el plan. Después de más análisis, descubren que a las 9:35 p.m. de la noche del crimen, un hombre llamado David Milvaganam, amigo de Crawford, llamó a Jennifer y hablaron durante casi 2 minutos. Jennifer bajó las escaleras para pretender darle las buenas noches a su madre y abrió la puerta. A las 10:02 p.m., la luz del estudio de arriba se encendió y se apagó, supuestamente como una señal para que los intrusos que esperaban en un automóvil afuera estuvieran seguros de que podían entrar. A las 10:05 p.m., Milvaganam volvió a llamar y él y Jennifer hablaron durante 3 minutos y medio. Momentos después, Crawford, Milvaganam y un tercer hombre llamado Eric Carty entraron por la puerta principal, los tres portando armas. Uno apuntó con su arma a Vic, mientras otro corrió escaleras arriba, apuntó con un arma a la cara de Han y lo sacó de la cama. Bajó las escaleras y entró en la sala de estar. Arriba, Carty se encontró a Jennifer fuera de su habitación y supuestamente la dirigió por diferentes partes de la casa en busca de dinero, para posteriormente atarla a la barandilla de la escalera. ¿Cómo pudieron entrar a la casa?, le preguntó Vic a Han en cantonés. No lo sé, estaba durmiendo, respondió Han. Uno de los intrusos les gritó que hicieran silencio y pidió más dinero, a lo que Han respondió que no tenía más, excepto los $60 que habían en su billetera, a lo que fue acusado de mentir y por ende azotado con una pistola, en la parte de atrás de la cabeza. Vic comenzó a llorar, suplicando a los hombres que no lastimaran a su hija. Uno de los intrusos le respondió, «Tenga la seguridad de que ella es buena y no la van a lastimar». Carty llevó a Jennifer arriba y le ató los brazos a la barandilla, mientras Milvaganam y Crawford llevaron a Vic y Han al sótano y les cubrieron la cabeza con mantas. Le dispararon a Han 2 veces, una en el hombro y luego en la cara. Cayó al suelo y posteriormente le dispararon a Vic 3 veces en la cabeza, matándola instantáneamente, y luego huyeron por la puerta principal. Pero, aunque lo que la policía había descubierto hasta ahora parecía ser la magnitud máxima del crimen que Jennifer había cometido, surgió nueva información. unos meses antes del ataque a su casa, se reencontró con Andrew Montemayor, un amigo de la escuela primaria. Según la evidencia posterior de Jennifer ante el tribunal, él se había jactado de robar a personas a punta de cuchillo en el parque cerca de su casa, una afirmación que él niega. Cuando Jennifer le contó sobre su tortuosa relación con su padre, Montemayor confesó que alguna vez había considerado matar a su propio padre. La idea intrigó a Jennifer, quien comenzó a imaginar cuánto mejor sería su vida sin su padre cerca. Montemayor le presentó a Jennifer a su compañero de cuarto, Ricardo Duncan. Mientras tomaban un café entre sus lecciones de piano, según Jennifer, idearon un plan para que Duncan asesinara a su padre en el estacionamiento de su trabajo. Ella dice que le dio al hombre $1,500, ganancias de sus clases de piano, y acordaron conectarse más tarde por teléfono para acordar la fecha y hora del golpe. Pero Duncan dejó de contestar sus llamadas y ella se dio cuenta de que la habían estafado. Duncan testificó que en algún momento del año ella lo llamó histérica pidiéndole que viniera a matar a sus padres. Este dijo que se sintió ofendido y que él le respondió que no, y que el único dinero que ella le dio fueron $200 por una noche de fiesta, que él eventualmente le había devuelto. La investigación también desveló que la responsable de los mensajes amenazantes a Daniel era la propia Jennifer en un intento de hacer creíble su historia de que la nueva novia de su ex los amenazaba a ambos. El juicio comenzó el 19 de marzo de 2014 y se esperaba que durara 6 meses, pero se prolongó durante casi 10. Más de 50 testigos testificaron y se presentaron más de 2.000 pruebas. Jennifer estuvo en el estrado durante 7 días, intentando darle sentido a sus historias y tratando de convencer al jurado de que, si bien había ordenado matar a su padre a principios del año, 3 meses después no quería nada que ver con eso, ya que con su padre su relación había mejorado. Pero el jurado tomó una decisión, y ella fue declarada culpable. Cuando se pronunció el veredicto de culpabilidad, no mostró ninguna emoción, pero una vez que la prensa abandonó la sala, lloró y tembló incontrolablemente. Por el cargo de asesinato en primer grado, Jennifer recibió automáticamente una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Por el intento de asesinato de su padre, recibió otra sentencia de cadena perpetua, que debía cumplir simultáneamente. Wong, Milvaganam y Crawford recibieron cada uno la misma sentencia. El abogado de Carty enfermó durante el juicio, por lo que su juicio se pospuso hasta finales del año y principios del siguiente. Recibió una sentencia de 18 años después de declararse culpable de conspiración para cometer asesinato, con derecho a libertad condicional después de 9 años. Según Carty, se declaró culpable porque no quería someter a Han Pan a otro proceso penal. En mayo de 2023 se concedió una apelación a Jennifer, a ella y a sus 3 cómplices, por el cargo de asesinato en primer grado, y se ordenó un nuevo juicio. Esta decisión se tomó bajo el alegato que el juez de primera instancia había ordenado incorrectamente al jurado que considerara solo los escenarios que justificarían un cargo de asesinato en primer grado, en lugar de permitirles considerar escenarios que conducirían a cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Pero sí se confirmó la condena por intento de asesinato del padre de Pan, y aún esperan un nuevo juicio. El tribunal prohibió a Jennifer volver a contactar a Daniel, y a petición de su familia, les otorgó una orden de restricción permanente contra ella, prohibiéndole volver a hablar con su padre, su hermano o su familia sobreviviente. Inmediatamente después del atentado contra su vida, Han no pudo trabajar debido a sus heridas. Sufría ataques de ansiedad, insomnio y cuando lograba dormir, tenía pesadillas. Se dice que padecía de dolores constantes y había dejado de trabajar en su jardín, trabajar en sus autos y escuchar música, ya que ninguna de esas actividades le proporcionaba alegría como antes. Durante el juicio, Han y Félix escribieron declaraciones sobre el impacto del crimen sobre ellos como víctimas. Han dijo: "Cuando perdí a mi esposa, perdí a mi hija al mismo tiempo. Algunos dicen que debería sentirme afortunado de estar vivo, pero yo también me siento muerto". Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.